La Noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Como todos los días, de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo hoy la asistencia técnica en estudios de Efraín García y la producción de Jaime Almiral. Bien, me alegro muchísimo de tener hoy como invitado y en la preparación del programa, pues ya habíamos comentado y quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Osumel Rodríguez, un analista y aparte de eso, destacado miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, Osumel.
Sí, buenas tardes, Cari. Un saludo para todos los que nos escuchan.
Bien, vamos a tocar un tema bastante neurálgico, porque indudablemente en Cuba de los muertos descansan en paz. Pero nuestra página tiene una información procedente del día de ayer, 14 de abril, donde La Habana está dispuesta a retomar el acuerdo con las grandes ligas. O sea, de acuerdo con el informe, las autoridades de béisbol de la isla dijeron que estarían dispuestos a reanudar la negociación con las grandes ligas. En entrevista con la prensa asociada, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez, dijo que las próximas semanas podrían enviar una carta de intención con relación a la disposición que tiene la Federación de retomar acuerdos y la comunicación de relaciones con las grandes ligas. Pero aquí hay algo muy interesante. Bajo el nuevo acuerdo, los peloteros cubanos tendrían que pagar en la isla un impuesto sobre el 4% de lo que ganen en el extranjero. Un pago a la Federación Cubana de Béisbol es un pago al gobierno de Cuba, esto de acuerdo con la OFAC. Dame tu criterio al respecto de esto.
Me llama la atención algo, ¿no? ¿Qué por ciento me dijiste que era el 4, no?
4%.
Me llama la atención, yo veo muy poco ese por ciento. O ellos estarán endulzando. Mi punto de vista, primero, vamos a partir, que el gobierno está necesitado de dinero. Hace mucho tiempo estamos diciéndolo y están tratando de abrirse a lo que le pueda dar dinero. Ya sea desde vender marabú, que tienen mucho en la isla, hasta exportar los peloteros, los médicos y quien puedan exportar. A mí lo que me llama la atención, y yo estuve leyendo la noticia, es ese 4% que ganen en el extranjero. Me parece que es una forma de endulzar para el comienzo, y después entonces va a subir a 8, y cuando se dice 8 se están diciendo después 16, tal vez hasta 32, porque estamos hablando de un gobierno que vive siempre con sus pezuñas directas al bolsillo del cubano, ya viva en el exterior, ya sea un pelotero o ya trabaja en la salud. Me llama mucho la atención si esto no es una forma de endulzar, de hacer una propuesta, y ellos decir, mira, vamos a cobrar un 4% nada más, y si tú vas a cobrar tanto al año, me vas a dar tanto, pero esto va a cambiar después, y allá veremos. Es muy temprano para apresurarse a dar toda esta información, pero estoy seguro que es así. Y ellos le venden el alma al diablo, están necesitados de mucho dinero, están necesitados de cash. El régimen necesita cash, el régimen necesita divisa, el régimen necesita dólares, y van a hacer lo posible y lo imposible por obtener dólares. Y esta es la mejor forma que hay, atarse a los peloteros, que desde hace tiempo ellos estaban haciéndose los más importantes y no querían hacerlo, pero ya llegado el momento, hacen lo que tenga que hacer por tal de mantenerse en el poder, que esto en definitiva esto es lo más importante, es mantenerse en el poder un segundo, una hora y un día y un año, lo que sea necesario, y tienen que hacerlo a cuenta de quien sea necesario.
Indudablemente ha habido también una fuga de peloteros grandísima. Los peloteros saben que cuando se convierten en agentes libres, pues ganan buenos contratos, Esto también tiene mucho que ver, pero el Departamento del Tesoro en el año 19 consideró la anulación del acuerdo tras valorar que implicaba transacciones financieras que violaban el embargo al contemplar que una porción del contrato, y fíjate esta cifra, entre un 20 y un 25% por la liberación de los jugadores fuera destinada a la entidad estatal controlada por el Instituto Nacional de Recreación, Educación Física, que es conocido como el INDER. O sea, que esto es como un acto de... tiene dos aristas, ¿no? Diría yo.
Exacto.
Primera, la fuga de peloteros, que indudablemente ha sido muy grande. Y segunda, pues, indudablemente, como tú señalas, están muy... pero muy necesitado de dinero.
Exacto, es un país necesitado y tiene que hacer cuanto a lo que sea posible, y ya lo vimos en los bolseadores hace unos días vendiéndolo, y los dos principales caballos de batalla que tienen es el bolseo y el béisbol, que en Cuba ya lamentablemente, bueno, ni eso queda, ni bolseo ni béisbol. En Cuba no queda deporte de ningún tipo, es lamentable. Esa isla que según ellos producía mucho, yo tampoco lo he visto como la gran productora de deporte, sino más bien todo estaba politizado y el gobierno lo que hacía era exportar su política, ¿no? Pero si no, ellos vendieran el tenis de campo, el tenis de mesa y el fútbol y cuanto deporte pudieran sacarle dinero, amén que hace tiempo ya ellos están mandando y haciendo contratos con Japón, con otros países y obteniendo una cantidad de dinero grandísima y exportando a estos deportistas a otros lugares, no precisamente a Estados Unidos de las grandes ligas, pero ellos están muy necesitados de dinero y van a hacer todas estas artimañas. Y este 4% estoy seguro que cambia cuando se dé todo. Aquí hay un cambio.
Bueno, vamos a ver. Este es el inicio, ¿no?, de lo que podría ser la reanudación de una negociación que indudablemente vamos a ver hasta dónde y ojalá pues puedan los peloteros cubanos participar, pero de forma donde ellos conserven el dinero íntegro y no sea otra estrategia más del régimen para buscar divisas que, como se sabe, pues están controladas por Gaesa. Y ahora vamos a tocar un tema que es, y me llamó la atención, y en la preparación del programa hablé contigo, y es sobre el cementerio de Colón. Esto verdaderamente es como inquietante. Hay un refrán que dice que los muertos viven en paz en Cuba. El cementerio de Colón, un negocio de vivos. Estoy tomando esto de un artículo de Cubanet, el abandono y la desidia es total. Ya tú no sabes si la tumba de tu familiar está vacía o si tiene otro muerto dentro, ha lamentado una anciana que todos los meses visita el cementerio de Colón. El anuncio, fíjate qué interesante está esto, el anuncio sobre la venta de un panteón en el cementerio de Colón circula hace semanas en varios grupos de compra y venta a través de las redes de Facebook. Yo lo he visto. El precio inicial de $4,000 estadounidense incluye un pequeño ajuste o rebaja para las personas que estén interesadas, ¿no?, en comprar. En las redes que yo he visto, la página, usuarios proponen capillas, panteones, bóvedas y nichos del cementerio más famoso de la isla. Sin embargo, en el ciberespacio, los foristas no parecen ni preocuparse por su última morada. Los intereses de ellos tornan en cuanto a otras necesidades más terrenales, como la compra de ropa y zapatos. Tú que eres también, participas en las redes sociales, tienes que haber visto alguno de estos anuncios.
Yo, ¿no?, Karin, cuando, y discúlpame que te interrumpa, cuando tocamos el tema, que lo hablamos con anterioridad, de los cementerios, yo siempre hago mis búsquedas anterior, aunque sea unos minutos antes, pero me he quedado. El tema de los cementerios en Cuba es horrible. Y cuando pones los cementerios en Cuba, sinceramente, lo que nos están escuchando, no estoy exagerando, sin ánimo de exacerbar, encuentras 200 noticias relacionadas con el deterioro, con la podredumbre moral y arquitectónica de los cementerios en Cuba. Yo, cuando he pasado estos días que veo por las redes sociales y he visto todo este tema de los cementerios, la gente es horrible lo que habla. La gente ni le preocupa eso. Pero yo estoy, me he quedado perplejo y hablando de las redes. Hace algún tiempo, lo busqué hoy, hay un video de alguien en Matanza de cómo es la podredumbre en el cementerio de Matanza. Señor mío, vamos a hablar así y voy a decirlo yo como guajiro cubano que soy. Yo todavía recuerdo cuando pasaba un funeral frente a la casa de uno y la gente de campo se quitaba el sombrero. No hay, en verdad, respeto. Todo el mundo, porque el ser humano no sabe para dónde va, el ser humano lleno de incertidumbres, el ser humano que todavía tiene muchas incógnitas sobre la muerte, siempre ha respetado la muerte y no sabe qué puede haber más allá de la muerte, por lo tanto uno lo respeta. Yo recuerdo que cuando siempre pasaba un funeral frente a la casa de uno de cualquier pueblo de campo en Cuba, los hombres se quitaban el sombrero y las mujeres se quedaban detenidamente mirando el carro y el féretro. Hoy el respeto se ha perdido. Hay que ver. Y tengo en estos momentos no sé cuántas noticias hay desde el 2010 relacionadas con los cementerios en Cuba y su deterioro. Incluso estoy viendo una aquí del 2018 y dice restos de cadáveres se acumulan como basura en el cementerio de Colón. Algo horrible. Siempre todo hemos respetado la muerte. Siempre se le ha dicho el camposanto, la última morada, con mucho respeto. Y en Cuba ha llegado tanto a calar esta castroesclerosis, porque no hay otra forma que decir que es una enfermedad que se llama castroesclerosis, que las personas ni respetan el cementerio, las personas se le ponen un precio en dólares a cualquier tumba. Se ha convertido esto en un negocio increíble que no sé hasta dónde vamos a llegar y si lo que padecemos los cubanos hoy será un castigo divino por todas estas cosas. Yo me lo pregunto una y otra vez y una vez cada tanto.
Porque ahora, lo que estamos... fíjate, déjame, siguiendo la línea tuya de pensamiento, en el año 87 el cementerio de Colón fue declarado Monumento Nacional de Cuba. Se considera el más grande museo a cielo abierto de América y tercero más importante del mundo tras las necrópolis de Staglieno en Génova, Italia, y Montjuïc en Barcelona. 57 hectáreas de extensión poseen más de 56.000 mausoleos, capillas, panteones, galerías, nichos y osarios construidos y que fueron adornados con mármoles finos, vitrales, macará, estatuas y esculturas con valor comercial. Yo recuerdo, ¿no?, antes de que llegara este proceso, que el cementerio de Colón era visitado por extranjeros. Era una joya arquitectónica. Habían mausoleos verdaderamente impactantes. E incluso las mujeres embarazadas acostumbraban a ir al mausoleo de la Virgen del Milagro. Y verdaderamente yo también contemplo ahora estas imágenes y me pregunto el valor comercial que ha tenido esto en torno a la venta de vitrales, esculturas, hasta dónde y hasta cuándo esta pérfida intención.
Y
hay uno de los que de los enterradores más antiguos del Campo Santo, que dijo que trabajar entre los muertos de Colón es un negocio de vivos. Dame tu criterio.
No, y lo más lindo, cuando me quedé ahí, porque casi te interrumpo cuando estábamos hablando de los vitrales y de todo este conjunto escultórico de mármol de Carrara, quienes más comercian, quienes más trafican, quienes más hacen negocios con esas obras son la cúpula que tienen el acceso y el poder para estas cosas. No es el que vive en Buey Arriba, en Santiago de Cuba, ni el que vive en Morón, en Ciego de Ávila. Esto es la cúpula quien más está negociando con esos vitrales, quien está vendiendo esos mármoles, quien está haciendo negocio con todo esto. Y detrás de esta venta de estas, ¿cómo se llama? De estas tumbas más escultóricas, está el gobierno. No podemos dejar de denunciar todo esto, que aquí está el gobierno, la mano detrás de todo este negocio. Está el gobierno una y otra vez del régimen, que son los que están metidos en esto. Pero yo lo que he llegado es, según se ve esa destrucción total en Cuba, el que se ve en todos los aspectos de la vida, desde lo moral, lo político, lo económico, lo vemos también en esa vida fúnebre, bueno, si valga la redundancia, vida, en ese ambiente fúnebre, también está el deterioro de Cuba. Si este es el cementerio de Colón, con sus 57 hectáreas, y construido en 1876, que ha sido una joya arquitectónica, ¿qué podremos dejar para los cementerios del resto de Cuba y del interior
de Cuba? Sí, señor. Sí, señor.
¿Qué podremos dejar para ese vídeo? No sé si tú en algún momento lo viste o no, que fue alguien que hizo un viaje a Matanza. Y daba horror. Creo que no todo el mundo podía verlo porque estaba las cajas abiertas. Bueno, recientemente, hace no sé qué tiempo, un sacerdote cubano o alguien fueron a enterrarlo y la caja hubo que darle, untarle precinta porque no se puede, las cajas están cayéndose. Ese es un tema para otro programa, Cari. Los ataúdes se están cayendo, no tienen tela.
La funeraria no tiene hielo frío. En Cuba, los crematorios se han puesto de moda precisamente por la falta de hielo seco, por el abandono de aquellas grandes funerarias que existían en Cuba. Fíjate, hay una cosa muy interesante, porque este sepulturero señala que en la calle Ancha aparece la capilla donde reposan los restos de los hermanos Regil, quienes en su momento fueron los dueños del famoso Café Regil. Y ese es un monumento que indudablemente es verdaderamente impactante de ver. A ambos lados se encuentran capillas que pertenecieron a dueños de carnicerías y negocios prósperos de la época capitalista. Todas se encuentran vacías y abandonadas. Yo me sorprendo. Yo pensé que el cementerio de Colón tenía vigilantes, tenía un servicio de vigilancia para evitar precisamente este tipo de situaciones, porque da pena ajena a lo que ha llegado el cementerio de Colón en La Habana, Cuba. Pero fíjate, mira, también se ha utilizado para buscar detectores de metales. O sea, no son pocas las personas que cuentan sobre el cementerio, quizás algunas sean mitos y otras realidad, pero nadie puede calcular la belleza que a los años, a lo largo de tantos años, han sido robadas de las tumbas. Hay unos cuantos rumores, acotó Ignacio, quien es el enterrador que presta nada más que su nombre por miedo a que vayan a tomarla contra
una
él.
Una represalia con él.
Efectivamente.
Pero...
el negocio es increíble. La cámara instalada, porque esta es otra. ¿No funcionan las cámaras?
No sé si tú sabes que en Cuba te ponen un cristal, las cajas tenían un cristal para ver la cara al fallecido, al occiso. No sé, tú te recuerdas eso, ¿no?
Uh-huh.
Ah, bueno. Tú sabes que ese cristal tienen uno, dos, tres en cada funeraria guardado. Cuando el muerto se va, ya sellan la caja, guardan el cristal porque el cristal lo estaba cogiendo las personas para hacer cosas con cristal en las casas. O sea, hay funeraria que tiene dos. Si tiene la funeraria de tres, cuatro muertos, hay uno que se queda sin, hay que velarlo sin cristal arriba y hay que velarlo ahí completamente, que entre y salga el aire. Esto es algo típico porque no tienen ni cristal para los ataúdes. El deterioro de las funerarias en Cuba es tan grande que esto necesita una investigación profunda. Esto incluso ya se está dando un fenómeno a raíz de la nueva normalidad del coronavirus. Las personas creo que te velan dos, tres horas, cuatro, según lo que quieran las personas. Si no te quieren velar, no te velan casi. Y se ha creado con esto, se ha tomado, porque es que no tienen ni las condiciones para poder atender al muerto y preparar a ese fallecido por dentro. O sea, esto es un desastre total lo que está ocurriendo en la isla con los cementerios. Es increíble que ya en el último momento de las personas y no pueden, no, no tienen tranquilidad ni después de muerte. Es increíble.
Gracias, Osmel, gracias como siempre. Este es un tema que indudablemente nos desata el daño antropológico que ese régimen le ha causado a la nación cubana. Te doy las gracias, Osmel, por
gracias
haber prestado tu testimonio y haber analizado conmigo no sé, esta información que verdaderamente, más que alarmante, es preocupante, porque a veces, como dice el enterrador, la fetidez es tan grande que contribuye más a la pandemia. Gracias, Osmel.
Un saludo, cuídate.
Y con Osmel Rodríguez me voy a mi primera pausa, regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, agradeciendo la linda sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa. Me agradezco también que nuestro querido amigo de la casa, el abogado Negar Granado, pues haya tomado nuestra llamada, porque vamos a hablar un poco de Venezuela, pero también de inmigración, porque Negar Granado es abogado de inmigración. Y gracias, Negar, por, yo sé que tu tiempo es bastante preciado, por tomar nuestra llamada en el día de hoy.
Gracias, Cady. Para mí un placer acompañarte. Un saludo a los escuchas, al pueblo de Cuba, a donde llegan esta información.
Hay un vía crucis de los servicios públicos. Es una noticia que, antes de entrar a hablar sobre inmigración y que tú nos des tus criterios, ¿no?, sobre ciertos aspectos de estos procedimientos, de acuerdo a una información que sale hoy de Caracas, dice que el viacrucis de los servicios públicos, la creativa protesta de activistas para alertar sobre la agudización de la crisis. Y es que los vecinos de Caracas han salido a protestar, y esto justamente está creando pues una serie de situaciones bastante lamentables en tu país de origen. Ahora, ¿a qué se debe todo esto?
Mira, definitivamente, Cady, cuando hay un país en crisis, los sistemas públicos son los primeros que fallan. Las fallas de los sistemas públicos en Venezuela son evidentes, empezando por el sistema eléctrico. Lamentablemente, la ineptitud de un régimen que lo que hizo fue robarse el dinero de las arcas del Estado, no invirtió para el mantenimiento y la renovación de los equipos generadores de electricidad, a pesar de que fuimos un país exportador de energía eléctrica. Parte de Manaos, en Brasil, se alimentaba con la energía eléctrica que le mandaba Venezuela a Brasil, al igual a Colombia. O sea, nosotros tenemos generación eléctrica por el agua, desde el punto de vista hidráulico, tenemos generación de electricidad a través del combustible, y lamentablemente no se entiende cómo hoy en día Venezuela tiene una crisis eléctrica donde estados muchas veces permanecen más de 15 horas en penumbra. Lo que está pasando en Caracas es una mínima parte de lo que pasa en el interior del país. El estado Táchira, el estado Guárico, el estado Portuguesa, los estados orientales, el estado Sucre, el estado Nueva Esparta, el estado Satay, son estados que tienen lamentablemente una crisis eléctrica. El estado Zulia, no lo puedo dejar de mencionar, una crisis eléctrica producto de que no existe en la actualidad la reinversión en el sistema eléctrico, y lamentablemente el régimen lo que hizo fue apagar las luces del venezolano. Cuando hablamos de las fallas en el sistema público, no solamente podemos hablar de la parte eléctrica, tenemos que hablar también de la parte de transporte, empezando por el principal medio de transporte de Caracas, que es el Metro de Caracas. Y vimos hace una semana como un video que estuvo en las redes sociales y se hizo tendencia, vimos como un vagón del metro pudo haber sido descarrilado por la ineptitud de un operador en el cambio de línea. Adicional a eso, también tenemos que entender que el sistema de salud está totalmente colapsado.
De acuerdo al monitor de salud, más de 2.000 trabajadores de ese equipo, del equipo sanitario, han contraído COVID-19 en menos de 3 meses. Esto es lo que hace que se estén desplazando, que haya una inmigración y un desplazamiento como nunca antes se ha visto de venezolanos huyendo por cualquier lugar, cruzando. Y esto es un informe que procede de la agencia EFE, que dice que es de Salvador Brazo y procede de Caracas. Los migrantes venezolanos desplazan a los cubanos y haitianos en el tránsito por el tapón del Darién. ¿Imaginaste tú alguna vez que esto pudiera ocurrir en tu país?
Definitivamente
los haitianos
no.
representaban el 80% de los migrantes que cruzaban a Panamá por el Darién. Pero esto cambió este año. El nombre de Darién se va haciendo habitual en los medios de prensa independiente en Venezuela, dice este informe. Cada tanto sobresale alguna historia, la más lamentable que otra, de acuerdo con las cifras de organismos especializados en migración. Los venezolanos han pasado a ser el grupo nacional más numeroso en el tránsito por la selva peligrosa que separa a Colombia y a Panamá. El tapón del Darién, que marca la frontera entre Colombia y Panamá, se extiende a unos 5.000 kilómetros. Todo eso rodeado de selva, ríos y montañas. Venezolanos huyendo de esta crisis de la cual estamos hablando y que pasan su primera prueba de fuego en un trayecto que tiene como destino final los Estados Unidos. Dame tu criterio.
Mira, Cari, definitivamente hablar de una migración por parte de los venezolanos nos hace pensar que son personas que están preparadas para abandonar su país. A mí me gusta darle el nombre de exiliados forzados. Y son exiliados forzados porque definitivamente hay un régimen oprobioso en Venezuela que les ha conculcado cualquier cantidad de derecho a la población venezolana. No solamente a los venezolanos, hasta a los extranjeros que se encuentran en Venezuela. Debemos recordar que en el año 2014 y 2017 se presentaron dos crisis humanitarias grandísimas en Venezuela y eso hizo de que los venezolanos salieran corriendo de Venezuela a los países vecinos, inicialmente Brasil y Colombia. Ese exilio los llevó también a llegar a Perú, a Chile y Argentina. Y hoy en día no les importa hasta perder la vida y caminar el tapón del Darién, que es sumamente peligroso, primero por lo inhóspito que es, porque definitivamente es una selva inhóspita. Segundo, por lo complicado, porque está minado de grupos terroristas, grupos de narcotráfico, que se han dado la tarea de asaltar, secuestrar, extorsionar y asesinar a cualquiera que pase por ese tránsito. Los cuentos que he oído en mi oficina de venezolanos que han llegado a los Estados Unidos atravesando el Darién, son puestos espantosos de personas que van caminando y en algún momento de la travesía se dan por vencidos y se quedan y no llegaron y fallecieron. Y después fueron encontrados muertos en el tránsito del Darién. Cari, una cifra asombrosa. Para diciembre del año 2020 se habían presentado 206 venezolanos ante las autoridades de migración en Texas, personas que llegaron caminando y rompieron la condición de frontera y se entregaron a las autoridades de los Estados Unidos en Texas. 206 venezolanos. Para el año 2021, diciembre, un año después, esa cifra se convierte en 14.000 venezolanos que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos de México con Texas, a entregarse a las autoridades para buscar un nuevo rumbo de su vida, para buscar una nueva esperanza y una nueva oportunidad producto de la situación que se vive en Venezuela. Más allá de la persecución política que pudiera existir, la crisis humanitaria es una de las peores secuelas y consecuencias para que el venezolano deje su país, deje su casa, deje sus bienes, deje su empleo y deje su familia y busque un nuevo rumbo.
Ahora, tú como abogado de inmigración, me imagino que estás al tanto, ¿no?, de las posibilidades que puedan tener, ya que están huyendo de un país autoritario. Por ejemplo, ¿qué posibilidades tienen de recibir refugio, de recibir asilo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque en eso también quizás muchos cubanos que nos están escuchando pueden tener la oportunidad de saber hasta dónde porque la embajada norteamericana y la embajada de Estados Unidos en Cuba ha advertido que va a reabrir poco a poco los trámites que fueron, ¿te acuerdas cuando los ataques acústicos?
Ataques acústicos, sí.
Ajá. ¿Hasta dónde tú como abogado de inmigración ves la posibilidad de que reciban un TPS? Los Ángeles Times contó en una historia muy dramática de Rosemary González, una venezolana de 45 años que perdió a su hijo 4 años, a su esposo de 50, mientras cruzaban el tapón del Darién al inicio de este mismo año 2022. De los casos que tú manejas, ¿cómo se están manejando? ¿Si son compatibles para un TPS? ¿Y qué tipo de acción puede tomar Estados Unidos para que se conviertan, aunque sea, en inmigrantes legales?
Mira, lo primero que tenemos que entender es que Venezuela no tiene relaciones recíprocas con los Estados Unidos, por consiguiente no tenemos representación de Venezuela en Estados Unidos ni de Estados Unidos en Venezuela. Las embajadas están cerradas, los consulados no están recibiendo ningún tipo de solicitud y se creó el consulado alterno para Venezuela con sede en Colombia, Bogotá. Por consiguiente, para que un venezolano pueda adquirir una visa de no inmigrante, como sería la visa de turista, le es muy difícil, primero por el costo que le importa al venezolano tener que viajar a Colombia, tener que hospedarse en un hotel, adicional a eso pagar los aranceles necesarios para su visa de turista, y al final la obtención o la aprobación de esa visa de turista es muy, muy baja. No tiene muy buena aprobación por ser venezolano, porque lo primero que piensan las autoridades de los Estados Unidos es que el venezolano va a venir para quedarse, cosa que no deja de ser medianamente cierta. Lo segundo es que los venezolanos que estaban en los Estados Unidos antes de marzo 9 del 2021 podían ser elegibles al TPS, que fue decretado por la administración de Joe Biden, como una alternativa para poder estar en los Estados Unidos de manera legal. El TPS es un estatus de protección temporal que se le otorga a ciertos nacionales por medio de una orden ejecutiva de la Casa Blanca para brindarle una protección temporal para que no regresen a su país mientras están las condiciones adversas por las cuales salieron. Este TPS para los venezolanos se activó a partir de marzo 9 del 2021, con vigencia hasta septiembre 9 del 2022.
¿Pero qué posibilidades tienen de trabajar, por ejemplo, de obtener un permiso de trabajo, de los casos que tú estás manejando con relación a venezolanos que también, no sé, debes estar trabajando, casos de cubanos también que están en las mismas condiciones, porque sí, están saliendo del país por cualquier cosa, por cualquier lugar. Se supone que, de acuerdo con el Washington Times y el New York Post, la cifra de cubanos que están saliendo del país sobrepase al éxodo del Mariel, que fue de 120.000 cubanos. ¿Cómo manejas tú estos casos?
Fíjate, los venezolanos son elegibles al TPS y con el TPS pueden adquirir un permiso de trabajo que va a tener la vigencia del TPS que fue aprobado. Los que no son elegibles porque estaban en los Estados Unidos después de marzo 9 del 2021, lo único que le queda es presentar un asilo, y ese asilo va a ser un asilo defensivo que debe ser resuelto en una corte de inmigración. Definitivamente no todas las personas tienen cómo demostrar persecución política o que pertenecen a un grupo social determinado. Entonces queda por parte de los abogados de inmigración poder instruir bien a sus clientes, indicándoles de que no solamente el TPS o el asilo son una forma de quedarse legalmente en los Estados Unidos, sino que existe también la prohibición de la deportación por la Convención contra la Tortura. Ahora bien, siempre los casos de las personas que entraron a través de la frontera, en el caso de los venezolanos, en el caso de los cubanos, de los centroamericanos, son personas que obligatoriamente tienen que presentar su caso de asilo en corte y defenderlo en la corte. ¿Por qué? Por no haber entrado legalmente a los Estados Unidos, sino haber entrado rompiendo la condición de frontera, es muy difícil que el caso se lleve por la vía administrativa ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de obtener un permiso de trabajo la van a tener siempre, siempre y cuando apliquen a su asilo antes de cumplir un año de haber ingresado, siempre y cuando cumplan con las condiciones que le impuso el oficial de inmigración y de custodia, que es presentarse ante las audiencias o las entrevistas a las que se han llamado, cumplir con las condiciones de su libertad, que es no vincularse con ninguna pandilla, no cometer ningún delito, no infringir ninguna de las normas federales, nacionales, estatales o municipales, y poder presentar un caso en el cual el juez pueda evidenciar de que es o perseguido o que se puede vulnerar algún derecho humano en su país si es devuelto. Esa es una de las formas que nosotros tenemos en la oficina para nosotros poder llevar adelante un caso de asilo para venezolanos, centroamericanos o cubanos, que son las personas que están pidiendo en la actualidad asilo. Ahora bien, la crisis de Venezuela tiende a agravarse. No es una crisis que uno ve que se va a solventar en un futuro muy cercano. Vemos cómo Venezuela sigue ampliando sus lazos con Rusia, y vemos cómo Rusia en algún momento va a necesitar utilizar la plataforma venezolana para poder aliviar las sanciones en las que le han sido impuestas. Adicional a eso, vemos cómo personas inescrupulosas, algunos hacen llamar catedráticos, de las academias, están pidiéndole al presidente Biden el levantamiento de las sanciones impuestas a Venezuela, cosa que vemos desde mi punto de vista con mucha preocupación, porque esas son las sanciones que han permitido que se reconozca que en Venezuela existe un régimen oprobioso, un régimen violador y conculcador de derechos humanos. Levantar las sanciones del régimen, las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Venezuela, significa que el régimen siga tomando el dinero del Estado venezolano para mantenerse y para seguir violando derechos humanos en Venezuela. Entonces, definitivamente, la crisis no se ve que se vaya a solventar en un futuro muy cercano, y vamos a seguir viendo, lamentablemente, un éxodo de venezolanos, un exilio forzado en los próximos años. Mucho más difícil para llegar a los Estados Unidos, mucho más difícil para llegar a Europa, pero sí que va a seguir permeando hacia Colombia, hacia Chile, hacia Perú, hacia Argentina.
Ahora, hay una información que la Embajada de Estados Unidos en Cuba está actualizando la información sobre trámites de visas de inmigrantes en Guyana. Estados Unidos informó ayer en su embajada de Guyana, donde asisten los cubanos, y esto que es bueno que tú me ayudes, porque el pueblo de Cuba escucha Radio Martí, y desde luego esto está altamente relacionado con la embajada de Guyana, donde asisten los cubanos en proceso de emigrar legalmente a Estados Unidos, pues ha aumentado de forma significativa la tramitación de visados de inmigrantes en los últimos meses, de acuerdo al informe de ayer jueves, y después de los reclamos de los usuarios por el COVID, el tiempo de espera. Ahora, por ejemplo, a medida que aumentan las tramitaciones de visados de inmigrantes, también ellos han ampliado la capacidad de médicos panelistas designados, dos nuevas clínicas médicas para satisfacer la mayor demanda de examen médico. La embajada cuenta ahora con 4 médicos panelistas con formación médica, licencia y experiencia en Guyana para proporcionar exámenes médicos de inmigración requeridos como parte de la tramitación de visados de inmigrantes, detalló el lunes la embajada estadounidense en Cuba. Esto es bueno para los cubanos.
Definitivamente, Cari. Tenemos que entender de que el éxodo o el exilio o la inmigración cubana para los Estados Unidos es una inmigración que tiene más de 60 años. Eso ha permitido que muchos de los cubanos que llegaron aquí a los Estados Unidos hoy en día ya sean ciudadanos americanos, y que les puede Ellos tienen el derecho de pedir a sus familiares, a los fines de que haya un proceso de petición familiar y poder reunificarse en los Estados Unidos. Eso trae como consecuencia que esa petición familiar que haga el ciudadano americano a favor de ese beneficiario extranjero cubano pueda atenderse como una visa de inmigrante en los consulados de Guyana o de Cuba, que van a empezar a activarse en Cuba, efectivamente, para el otorgamiento
el de visa de
inmigrante. Eso es correcto. O sea, ya el próximo mes el consulado de Estados Unidos va a abrir en Cuba para poder otorgar las visas de inmigrantes para que esos cubanos puedan venir a los Estados Unidos. Ahora bien, para el proceso de la visa de inmigrante se tiene que cumplir con los exámenes médicos y eso hace que ese requisito pueda darse a través de los médicos que han sido acreditados tanto por el Departamento de Estado o por la Embajada Americana en Guyana y en Cuba para poder hacer los exámenes que son las personas idóneas y acreditadas que van a determinar el estado de salud de ese inmigrante para poder llegar a los Estados Unidos con una residencia permanente por la petición que hizo un familiar que es ciudadano americano. Yo entiendo mucho lo que vive el pueblo de Cuba porque indistintamente es parecido a lo que estamos viviendo en Venezuela. El consulado alterno que tenía Cuba era el de Guyana, estaba abarrotado, estuvo cerrado por el COVID, no estaba haciendo las citas y las entrevistas para las visas de inmigrantes de los cubanos. Igual pasa en el caso de los venezolanos, que el consulado alterno es el de Colombia. Por consiguiente, yo veo con beneplácito para el pueblo cubano la posibilidad que tienen de llegar al consulado de Cuba, de Estados Unidos en Cuba, y poder obtener y procesar su visa de inmigrante para venir a los Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Negar, por tu tiempo. Gracias por haber compartido como abogado de inmigración los criterios de lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos y también por estas informaciones que tanto interesan e importan al pueblo de Cuba. Gracias, Negar, por
gracias,
estar con
Cari.
Nosotros.
Feliz
y
viernes.
Desde luego, pues, mucha suerte, que tenga un buen fin de semana.
Amén.
Bien, con este mi abogado de inmigración, Negar Renado, concluimos nuestras labores en el día de hoy, agradeciendo a nuestro querido Efraín García la asistencia técnica, a Jaime Almeral la producción, que esté en sintonía con toda la programación de Radio Martín. Les hablo para ustedes, su amiga Cari Roca. Que tengan un lindo día. Muy buenas tardes.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.